Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Di basta, nadie sin hogar. Ese es el lema de este domingo, Día Nacional de las Personas sin Hogar. Buenos días y bienvenidos al informativo de la Diócesis de Getafe. Les saluda Gonzalo Castillero. De este Día de las Personas sin Hogar tendremos tiempo de hablar durante este programa sobre todo las actividades que se han organizado en nuestra diócesis para recordarnos la situación de quienes tienen que vivir en la calle. De ello hablaremos en un momento con Paloma Fernández, que ya está por aquí en este estudio de COPE. Paloma, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Así es. Un tema que nos afecta a toda la sociedad y más a nosotros como cristianos.
Pues además de este asunto de las personas sin hogar que nos va a traer Paloma, tenemos muchas más noticias, así que quédense con nosotros durante estos próximos minutos para informarse de todo lo que acontece en los municipios y en las parroquias que conforman esta diócesis de Getafe. Esto es el informativo diocesano.
Hace un frío que pela, ¿verdad? Vaya semanita que llevamos, con la lluvia, con el viento, qué desagradable. Y qué bien se está en casita, calentito, mirando llover por los cristales, tapado con una mantita, ¿a que sí? Bueno, eso hace una gran mayoría cuando llueve y hace frío. Pero hay otras personas, muchas personas, que duermen en la calle, que no tienen casa, que no tienen un techo donde cobijarse durante la noche o cuando llueve y hace frío. Son las personas sin hogar. Y hoy domingo Cáritas organiza la Campaña Nacional de las Personas sin Hogar. Durante esta semana ha realizado ya algunas actividades informativas en Aranjuez, donde Cáritas, junto con las hermanas mercedarias, atiende el albergue San Vicente de Paúl para personas sin hogar. Para hablarnos de esta campaña, Nadie sin Hogar, y del albergue San Vicente de Paúl, hemos invitado al programa a Cristina Ortega, que trabaja allí como psicóloga. Cristina, bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo.
Sí, buenos días, Paloma. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, decíamos que hoy es el Día Nacional de las Personas sin Hogar y Cáritas quiere hacer visible este problema entre la población. ¿Cómo lo vais a hacer?
Pues hoy, exactamente hoy domingo, lo que vamos a hacer es tener presencia en las misas en las distintas parroquias de Aranjuez y vamos a ir a contar lo que hacemos aquí, el día a día, cuál es nuestra causa social y además también vamos a ir acompañados por las personas participantes del centro que de forma muy generosa han contado su testimonio. Sí, y acompañados por una hermana religiosa, la hermana mercedaria de la Caridad, que gestiona en el centro.
Durante la semana en Aranjuez sabemos que habéis informado a la gente sobre este problema, que habéis hecho un flash mob y hasta habéis leído un manifiesto solidario. ¿En qué puntos habéis hecho hincapié durante esta semana y en vuestras peticiones?
Sí, en esta semana hemos tenido aparte de la fecha de hoy, que estamos en la misa, hemos tenido dos días más clave. El jueves estuvimos en la Plaza de la Constitución, la Plaza del Ayuntamiento de Aranjuez, con acciones informativas y de sensibilización, y a las 12, que fue el momento clave de la mañana, se leyó un manifiesto que recogía diferentes medidas que creemos que debe incluir todo sistema de protección social. Y participaron la alcaldía, la concejalía, diferentes colegios de Aranjuez, y hubo bastante participación.
Bueno, tú trabajas en el albergue como psicóloga, hemos dicho, y nos gustaría saber en qué consiste en concreto tu tarea.
Sí, pues bueno, yo en las primeras etapas de las personas en el centro le hago diferentes entrevistas para identificar los factores psicosociales que están condicionando la situación de exclusión y en base a ello, junto a los participantes, se diseña un itinerario individualizado de inserción que luego eso en el día a día se materializa en diferentes acciones que tocan el campo familiar, laboral, formativo, relacional, actividades de la vida diaria.
Bueno, ¿cómo son esas personas que llegan hasta ti o hasta vosotros en el albergue? ¿Cómo puedes describirnos su perfil?
Bueno, pues ahora el perfil es muy diverso. La verdad es que están cambiando las edades, los géneros, las causas que te llevan a la situación de exclusión. Y ahora mismo en el albergue tenemos de todas las edades, tenemos hasta personas muy jóvenes que están enfocados en acciones formativas, van al colegio y después tenemos personas más mayores, que lo que hay que hacer es derivarle a una residencia de personas mayores. Pues hay un poco de todo ahora mismo, no hay un perfil claro.
O sea que según te estoy escuchando, el trabajo no es solo según llegan recibirles, acogerles, que eso está fenomenal cuando tienes un sitio donde ir, una puerta abierta y alguien que te tiende la mano, sino también tratar una serie de problemas que subyacen detrás, pues no sé, falta de empleo, de vivienda, en muchos casos sí, de desarraigo familiar. Todos esos problemas, ¿tenéis un equipo que los trata?
Sí, exactamente, sí. Depende de la situación de emergencia en la que te encuentres y la causa que te ha llevado a la situación de sin hogar, pues hay diferentes formas de intervención. Hay una plaza más a corto plazo, que sobre todo son derivadas por los servicios sociales de la zona sur de Madrid, y es para cubrir una necesidad de varios días. Y después hay personas que están muy enfocadas en la búsqueda de empleo y que a lo mejor no tienen problemas de consumo de sustancias, y sí que podemos enfocarlo más a la inserción sociolaboral. Y para eso tenemos un programa de atención integral que persigue precisamente es eso, la inserción sociolaboral de los participantes.
¿Y cuántas personas habéis atendido el año pasado? Porque no sé, yo tampoco tengo mucha información. Yo sé que hay el albergue de Aranjuez, después los que pone la Comunidad de Madrid, pero ¿cubre el albergue todas esas solicitudes que llegan hasta vosotros?
No, sería nuestro objetivo, pero tenemos 20 plazas y el año pasado se atendió a 477 personas diferentes. Es decir, hubo más número de atenciones que ese número de personas, porque hay personas que pasaron varias veces por el centro. Y no solo eso, sino que se dieron 332 servicios de ducha y 20.506 servicios de comedor, desayuno, comida, merienda y cena. Aparte de las 20 plazas de pernocta, tenemos también 4 plazas adicionales de comedor para personas que no están en situación de sin hogar en la ciudad de Aranjuez, pero que sí tienen problemas económicos, están en riesgo de situación de exclusión y necesitan ese servicio de comedor.
Cristina Ortega, pues a ver si después de escucharte nos hacemos un poco más conscientes todos de la realidad de las personas sin hogar y, como dice la campaña de Cáritas de este año, decimos basta. Gracias por toda la labor que desarrolláis desde el albergue San Vicente de Paul en Aranjuez, y ojalá que un día no haga falta un recurso como el vuestro, porque eso significará que no hay nadie viviendo en la calle. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Un abrazo también desde la hermana mercedaria de la Caridad. Un saludo.
Nosotros seguimos en la sintonía de COPE en este informativo de la diócesis de Getafe con más historias. Seis de cada 10 personas en el mundo no pueden expresar con total libertad su fe. Esta es una de las principales conclusiones del informe sobre libertad religiosa que ha presentado esta semana la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este estudio contiene datos interesantes, pero también bastante preocupantes. Para conocer un poco más en profundidad cómo está el tema de la libertad religiosa en el mundo y en nuestro entorno, contamos hoy con nosotros con Javier Menéndez, que es el director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier Menéndez, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Javier, ¿podemos hablar de que existe libertad religiosa cuando 6 de cada 10 personas en el mundo no pueden expresar públicamente su fe?
Podemos decir que lo que hay es en el mundo un desprecio muy importante, un desprecio considerable a la libertad religiosa. Especialmente da la casualidad de que en los países más poblados del mundo, como China, como India, como Rusia o Pakistán, pues son países que son grandes vulneradores de este derecho fundamental.
¿Somos conscientes de las dificultades que hay fuera de nuestro mundo occidental para profesar libremente un determinado credo?
Yo pienso que no, porque no se produce muchas veces una relación en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, entre ataques manifiestos de terrorismo, que a veces se mezclan razones políticas, religiosas, raciales, pero incluso cuando solo hay una motivación religiosa en estos actos terribles de atentados en cualquier parte del mundo, a cualquier comunidad religiosa, a cualquier miembro de un credo religioso, no hacemos el ejercicio de pensar que todo eso es porque o bien por parte del Estado del territorio donde se realiza, o bien porque se consiente que haya grupos terroristas que ejerzan la violencia, realmente no se piensa que la libertad religiosa es la raíz de todos esos atentados y que está en juego pues un derecho fundamental, como así es.
Javier, ¿qué se hace desde entidades como la vuestra, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, para echar una mano a esos católicos que viven en países o en lugares donde se corre peligro por defender el mensaje del Evangelio?
La labor de Ayuda a la Iglesia Necesitada es una labor preciosa, es una labor donde se atiende a la Iglesia sin recursos, pero desde luego con un especial énfasis cuando además de falta de recursos está discriminada o perseguida. Entonces nuestra ayuda pues va desde reconstruir iglesias que hayan sido dañadas por atentados terroristas, construir nuevas iglesias para que los fieles tengan templos, sostener a los sacerdotes, ayudar a los seminaristas en tantísimos países del mundo, sostener a las religiosas de clausura y a las de vida activa, a toda su actividad, ayudar a los catequistas, material catequético para que la palabra de Dios pueda llegar a tantísimos lugares, darles medios de locomoción desde bicicletas, burros, barcas, vehículos, coches, todo lo que se necesite para llevar la palabra de Dios. Entonces, y por supuesto, ya en casos extremos, pues hasta facilitar la ayuda psicológica para los que han sufrido atentados terroristas, atentados brutales, como sufren en tantos países del mundo.
Javier, vuestro informe hace una mirada global por el mundo, pero en el caso concreto de España, ¿tenemos plenamente garantizada la libertad religiosa o hay circunstancias que nos obligan a estar alerta? Pienso, por ejemplo, en un caso reciente en la diócesis de Getafe, precisamente, como fue esa decisión de la Universidad Carlos III de impedir a una asociación de alumnos católicos celebrar una Eucaristía en el interior de la facultad.
Hombre, en España y más cuando lo comparamos con la situación que se vive en otros países del mundo, evidentemente tenemos que decir que existe la libertad religiosa, lo cual no quiere decir que no existan hechos preocupantes. Nosotros en el informe lo que contamos es que hay un incremento muy notorio de actos violentos contra el cristianismo y también incluso contra otros credos religiosos, pero que es bastante preocupante porque este tipo de ofensas contra los sentimientos religiosos están yendo a más y de alguna forma existe una permisividad social que lo ampara todo este tipo de situaciones, ¿no? El hecho concreto que comentas pues es uno más de los muchos que ha habido en los últimos 2 años en España, que es absolutamente lamentable, porque yo creo que no hay que confundir la libertad de expresión, que no es ilimitada, con ofender las creencias de una gran parte de la población, como es el caso de los que nos consideramos cristianos.
Javier Menéndez, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la situación de la libertad religiosa en el mundo y por todo el trabajo que desarrolláis desde esta Fundación Pontificia. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Muchas gracias.
Despedimos a Javier Menéndez y recibimos ya a María Zarco, que nos trae una propuesta cultural muy interesante. Una María Zarco que quiere invitarles al Bicentenario del Museo del Prado. María, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Pues sí, porque para el inicio de los actos del Bicentenario del Museo del Prado se han preparado diversas actividades, como exposiciones y jornadas de puertas abiertas. Hoy, precisamente, se celebra una de ellas. En el transcurso de esta jornada, les recomendamos que aprovechen para ver 2 exposiciones temporales de gran belleza. Una sobre la obra de Bartolomé Bermejo y otra sobre el cuadro La Fuente de la Gracia. Esta última es una obra de arte maestra que ha sido recientemente restaurada. No se sabe si es del famoso pintor flamenco Jan van Eyck o de alguno de sus discípulos, pero es una de las más relevantes del Museo del Prado, tanto por su calidad como especialmente por su trascendencia histórica. Para darla a conocer, se ha editado un folleto conmemorativo que explica la tela desde diferentes puntos de vista, en cuya elaboración ha intervenido el sacerdote Jesús Folgado, perteneciente a la diócesis de Getafe. E invitamos a nuestros oyentes a visitar también la nueva exposición de la conmemoración Museo del Prado 1819-2019.
Pues nada, en cuanto acabe el programa, todo el mundo al Museo del Prado a disfrutar de un poco de arte. Nos quedan aún unos segundos para repasar en formato breve otra cita para los próximos días en la diócesis. La parroquia Cristo Liberador de Parla tiene nuevo párroco.
El sacerdote salesiano Julio Díez Andrés tomará posesión esta mañana del templo de la parroquia parleña. A las 11:30 recibirá de manos del obispo diocesano, Monseñor Ginés García Beltrán, las llaves del templo de Cristo Liberador.
Pues con la esperanza de que algún día no haya una sola persona sin hogar, nosotros nos vamos ya. Les dejamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Rafa Nieto en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, María Zarco en la producción, Julián Lozano en la dirección y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y les pedimos que sigan informados en COPE.